Estados Unidos de América.
Asegura Estados Unidos que si Cuba quiere mejorar las relaciones, es crucial lograr avances en derechos humanos.
El asesinato de una mujer en Virán elevaría a 66 el número de feminicidios en Cuba este año.
El gobierno español respeta la decisión judicial contra excónsul cubana en Galicia por agresión a dos activistas.
La cumbre migratoria en México termina sin acuerdos concretos.
María Corina Machado gana las elecciones primarias presidenciales de la oposición venezolana.
Y en Argentina, el oficialista Massa y el liberal Milei van a segunda vuelta electoral.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias como cada día. Estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes, inicio de la semana laboral, 23 de octubre de este año 2023. Y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Estados Unidos reiteró que si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en materia de derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó en un correo electrónico a Martí Noticias que el pasado 10 de octubre, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. Según un vocero del Departamento de Estado, Jacobstein y Tablada discutieron las instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular. Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno cubano libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a los cubanos ejercer sus libertades fundamentales. Durante su estadía en Estados Unidos, Tablada otorgó varias entrevistas a medios estadounidenses donde habló de la intención de Cuba de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el vocero del Departamento de Estado dijo que, como han reiterado muchas veces, si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en esas cuestiones de derechos humanos. Añadió que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos y al mismo tiempo aumentar el apoyo al pueblo cubano, incluida la promoción de una migración segura y humana y el apoyo al sector privado independiente en Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El asesinato de una mujer el miércoles 18 de octubre en la localidad de Virán, en el municipio holguinero de Cueto, eleva la cifra de feminicidios en la isla a 66 en lo que va de año, según registros del Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El asesinato de Cristina Ramírez Milian, de 49 años, el miércoles 18 de octubre, en Virán, localidad del municipio holguinero de Cueto, elevaría la cifra de feminicidios cometidos en Cuba a 66 en el año que transcurre, según los observatorios de género independientes. La noche del crimen, Ramírez Milian se encontraba en compañía de su hermana y su nieto de 12 años, cuidando la casa de su hija, que había tenido que viajar a Cueto a una gestión. En esa vivienda, ubicada en el reparto Evia Sur, a varios kilómetros del poblado Virán, la sorprendió su atacante.
Según me cuenta mi tía, que era la que estaba presente con mi niño de 12 años, ella fue a buscar un cubo de agua frente a la casa y él la estaba velando en oscuro. La corrió por toda la casa pidiendo ella auxilio, pero mi casa queda un poquito distante de donde está el caserío. Nadie la pudo ayudar. Mi niño también presenció todo eso. Le dije, si tú te acercas a mí, yo también te mato igual que ella.
Informó a Martín Noticias la hija de la víctima, Leyanis Gómez Ramírez.
Se llama Andrés Martínez Proenza. Ellos estuvieron casados por 10 años, pero llevaban ya 4 meses de separación. Ya él tenía una pareja, mi mamá ya había también continuado con su vida.
El presunto feminicida fue detenido por la policía la misma noche del crimen.
Yo sé que él está en Cueto, que él hoy le dieron visitas con sus familiares. Es como que a él lo tienen con privilegio, es por eso que él estaba engreído de que decía que aunque lo llevaran a la policía nunca le va a pasar nada.
A mediados de mayo, el Tribunal Supremo aseguró que en 2022 hubo 18 condenas por el delito de asesinato a mujeres. Todas las sanciones fueron por encima de los 25 años de cárcel.
Pero el que mata con esa crueldad como lo hizo él, deberían de también darle cadena perpetua a matarlo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Junto a su familia, la presa política Aymara Nieto Muñoz disfruta de unos días de pase desde el fin de semana tras 5 años de encarcelamiento en que asegura no ha cambiado sus convicciones. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra de pase reglamentado en su hogar en La Habana junto a su familia después de pasar 5 años en prisión sin este beneficio. Según dijo a Martín Noticias, no podía creer lo que estaba viviendo.
Y ya llegar aquí a la casa, que abracé a mi mamá, mi suegra, mi hija que me estaban esperando. Vaya, eso fue muy emocionante. Y una cosa que la estás viviendo y no la crees, no te puedo explicar tanta felicidad.
Nieto Muñoz, quien integra el movimiento Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenada en 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de 2022, mientras permanecía encarcelada en la provincia Las Tunas, a donde fue trasladada en 2020, acusada de liderar un motín en la cárcel del Guatao en La Habana, hecho que niega la opositora y por el que fue condenada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel bajo el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación. En noviembre de 2022 fue trasladada desde Las Tunas a la prisión del Guatao en La Habana. En agosto de 2023 pasa a cumplir su sanción en un régimen de menor severidad en un campamento próximo a la cárcel de mujeres del Guatao.
Es la única persona que piensa como yo pienso y estar en la situación es difícil, ¿eh? Los presos políticos pasan mucho porque tú eres, entre tanta gente, eres la única y no puedes confiar en nadie. En mí, lo que más ha afectado en mí ha sido la separación de la familia y a la familia atravesando por cosas y que tú no puedas resolver nada, no está en tus manos. Porque ante todo somos madres.
La activista Aymara Nieto Muñoz, de 46 años, ha enfrentado en prisión acoso, suspensión de llamadas y ha sido llevada en varias ocasiones a celda de castigo por denunciar las violaciones cometidas por autoridades penitenciarias.
He visto a lo largo de estas prisiones que me han sometido ellos muchas injusticias. Y he sufrido y he llorado junto a todas esas injusticias. No me arrepiento de nada. Continúo con la misma fortaleza de siempre, aún más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Enfermos sin atención médica, con falta de medicamentos y una pésima alimentación se encuentran presos por una protesta en el poblado de Caimanera, en Guantánamo. Tomás Cardoso reporta lo denunciado por familiares de los detenidos.
Presos por protestar en el poblado de Caimanera permanecen en precarias condiciones en la prisión ante la inminencia del juicio, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, que acudió el viernes a la visita en el combinado de Guantánamo y alerta el delicado estado de salud del otro manifestante preso. Se trata de Daniel Álvarez González, con serios problemas renales.
Todo se mantiene colapsado allí, la situación sigue súper crítica, con el mundo malísimo, están delgados, y el otro joven, Daniel Álvarez, se mantiene con la situación que tienen los niños porque no han tenido atención médica, es que echa sangre. La presión le continúa subiendo y no lo han atendido.
Por su parte, Victoria asegura que la fiscalía le sigue negando el documento oficial sobre el estatus de su hijo Luis Miguel, a pesar de que es un derecho que ella tiene.
En Entonces volví a llamar al abogado porque tengo conocimiento que a mí se me tiene que entregar a mí como al muchacho un documento que es el auto de medida cautelar, lo cual me la negaron, me dijeron que no. Es decir, el muchacho está preso allí, no tenemos ningún documento que nos diga que él está preso, que yo pueda apelar.
Y según le comunicó el abogado que tienen contratado, ya todo el proceso de instrucción está cerrado y se aproxima la celebración del juicio, el cual se realizará en el Tribunal Municipal de Caimanera, señaló Martínez Valdivia.
Parece ser que el juicio está próximo. El abogado fue a verlo, que dijo que el juicio estaba próximo, que lo iban a hacer en Caimanera. El proceso ya está, todo el expediente cerrado y que el juicio está cerca.
Otros cuatro manifestantes que fueron detenidos tras la protesta permanecen en libertad condicional bajo fianza. Se trata de Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Cientos de personas salieron a la calle en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo del 2022, para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de España dijo hoy que respeta la decisión judicial contra la ex cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, condenada por la agresión a dos activistas de derechos humanos. El reporte llega Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas dijeron a Martín Noticias que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España respeta todas las decisiones judiciales y no hace comentarios sobre las mismas. La Cancillería no respondió si ha habido comunicación con La Habana acerca del tema. La sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela falla a favor de las demandantes Vania Cuello y Habana de la Torre y condena a la entonces representante diplomática cubana en Galicia como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones. La jueza del caso le impuso una multa de 400 euros y una indemnización para Vania Cuello de 200 euros por lesiones sufridas. Yaima Martínez Millán también fue condenada a pagar a Habana de la Torre por los desperfectos sufridos en el teléfono que le fue arrebatado. Vania Cuello dijo a Martín Noticias que el fallo judicial demuestra la importancia de denunciar los atropellos del gobierno cubano fuera de la isla.
Estoy muy contenta con el resultado del juicio a la cónsul de Cuba. La dictadura cubana cree que tienen inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran, y se ha hecho justicia, se ha demostrado que no es así, y esto para mí sería un mensaje muy grande para los cubanos. Hay que denunciar, cada vez que hay un atropello de este tipo, se debe de denunciar.
Mientras tanto, Habana de la Torre señaló que se trata de un juicio ganado por el pueblo cubano.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana para toda Galicia ha sido ganado por el pueblo cubano.
Los hechos condenados por la justicia española ocurrieron el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el gobierno cubano en un busto de José Martí en Galicia, y la cónsul castrista agredió a dos participantes. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Un número nunca antes registrado de más de 3 millones de migrantes, entre ellos 200.287 cubanos, arribaron a las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2023, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur, una cifra menor que el año anterior, cuando más de 220.000 intentaron entrar a Estados Unidos por esa vía. En septiembre llegaron a la frontera de Estados Unidos con México 10.666 cubanos y 15.677 fueron interceptados en total en todas las fronteras estadounidenses.
Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que hasta finales de septiembre más de 50.000 cubanos llegaron a través del proceso de parol humanitario. En total, 52.053 cubanos fueron autorizados a viajar y de ellos 50.185 llegaron a Estados Unidos. La oficina señaló que bajo las autoridades de inmigración del Título 8 está colocando a las personas que cruzan la frontera ilegalmente en procedimientos de deportación acelerada.
A las 12:14, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deporte. Los Rangers y los Astros esta noche en el séptimo juego del campeonato de la Liga Americana. También Arizona contra Filadelfia hoy por la tarde en el sexto juego de la Liga Nacional. Y el Real Madrid empata en Sevilla, pero conserva el primer lugar de la Liga Española. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Y continuamos con informaciones de América Latina. Jefes de gobiernos y altos funcionarios de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela anunciaron el domingo un plan de acción para enfrentar a la crisis migratoria regional tras reunirse en el estado mexicano de Chiapas. Además, los participantes llamaron a favorecer un diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Sara Pablo preparó un resumen de la reunión.
Entre los acuerdos se contempla elaborar un plan de acción para el desarrollo con el fin de atender las causas estructurales. Para ello, México ofrece asistencia técnica en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Se incluyeron dos puntos relacionados directamente con Cuba y Venezuela, al solicitar que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en referencia al embargo económico hacia la isla y las sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos. También se pide a los países de destino la ampliación de vías regulares, ordenadas y seguras de migración, y se plantea un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. En el mensaje de bienvenida, parte del cual fue divulgado en sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano señaló que es necesario sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas de el fenómeno migratorio, originado por la falta de oportunidades y por bloqueos y decisiones que, dijo, se toman desde el extranjero. Se trata de un asunto humanitario que debe atenderse y lamentó que Estados Unidos destine más recursos al armamentismo para las guerras que a la cooperación para el desarrollo. Tras la conferencia de cancilleres, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que de eliminarse las 930 sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a su país, en un año regresarían buena parte de los ciudadanos que han emigrado desde el 2015. Han salido en ese lapso 2.300.000 personas y presumió que ya hay un retorno de venezolanos. Esto a pesar de que, según cifras oficiales, tan solo en septiembre de este año se duplicó con respecto a agosto la cantidad de personas que emigró de manera irregular hacia Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien evitó dar declaraciones, publicó en sus redes sociales que Estados Unidos incita permanentemente a la migración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que al menos una parte de los 600.000 millones de dólares que Estados Unidos va a destinar a la transición energética sean invertidos en América Latina. Sara Pablo, Voz de América, Palenque, Chiapas.
La ex diputada María Corina Machado triunfó en la elección primaria para ser candidata de la oposición venezolana en las próximas elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
A las 12 de la noche, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, anunció el triunfo de María Corina Machado como la ganadora de la elección en primaria de la oposición.
Con un 26,06% de actas escrutadas, que representa un total de 1.338 actas y 601.110 votos. María Corina Machado, 552.430 votos para un 93,13%.
La participación fue de 2.400.000 votos. La comisión denunció una hora antes el bloqueo de la transferencia de datos de totalización de los centros de votación.
Con la transparencia que nos ha caracterizado, queremos informar al país que una vez que iniciamos el proceso de totalización de los resultados, tras el cierre de los centros electorales, detectamos que nuestro servidor, que funcionaba como canal de transmisión, fue bloqueado, lo que impide completar este proceso con la celeridad programada.
En 2012, hace 11 años, cuando se midió contra Enrique Capriles en una primaria para correr contra el sucesor de Hugo Chávez, solo obtuvo el 3.5% de los votos. Su comando de campaña anunció que se adjudicó más del 95%. Tras el anuncio, María Corina Machado dijo estas primeras palabras.
Y hoy le pido a Dios que nos ilumine, nos dé fuerza para poder servir al país juntos como Venezuela se merece. Hoy quiero hablarle muy especialmente a esos venezolanos que están presos por la tiranía, esos venezolanos civiles y militares que están siendo torturados y humillados, y decirles que se acerca la hora de su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
De Venezuela nos vamos hasta Argentina, pues las elecciones presidenciales irán a segunda vuelta entre el oficialista Sergio Massa y el liberal Javier Milei. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El ministro de Economía y candidato del peronismo kirchnerismo, Sergio Massa, dio la gran sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas al protagonizar una remontada histórica. De esta manera, Argentina tendrá un balotaje el 19 de noviembre porque ninguno pudo ganar en primera vuelta. Sergio Massa, que alcanzó al 37%, triunfando en la estratégica provincia de Buenos Aires, en los estados del Gran Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del norte del país, enfrentará a Javier Milei, que logró el 30%, ganando en las provincias del centro y sumando el voto joven y antisistema. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, dijo que se terminó la grieta política y llamó a un gobierno de unidad nacional porque desde el 10 de diciembre empieza una nueva etapa.
En consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno.
Mientras el economista Javier Milei convocó a toda la oposición para derrotar definitivamente al kirchnerismo.
Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal.
El gran fracaso fue la candidata de la oposición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que a pesar de haber ganado en 10 gobernaciones, no pudo avanzar en la elección nacional.
Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Solo lo que hicieron en el último tiempo y hundiendo el futuro del país. Por eso quiero decirles, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos.
En el Congreso Nacional, el peronismo retuvo el poder, la oposición perdió muchas bancas y los liberales tendrán una bancada propia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:22 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino a Washington allana el camino para un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y China y se produce en medio de las tensiones en Medio Oriente. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Un avión de combate chino lanzó 8 bengalas cerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental. El Pentágono publicó imágenes que muestran lo que Estados Unidos describió como un fuerte aumento de aviones militares chinos que realizan maniobras arriesgadas y coercitivas durante los últimos 2 años. Este hecho se produce mientras Washington y Beijing se están preparando para reuniones de alto nivel. Prevenir un conflicto militar por accidente será uno de los temas de la agenda, como así también la crisis del fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado y sostuvo.
Con respecto a los mediadores potenciales, diría que creemos que en este momento el paso apropiado no es la mediación con Hamas, sino que Israel se defienda como podría ser cualquier otro país. China tiene capacidad, tiene líneas de comunicación con varios países del mundo. Entonces, si China pudiera hacer algo para evitar que el conflicto se amplíe, eso es ciertamente algo que acogeríamos con agrado.
Una delegación del Congreso que visitó Beijing a principios de este mes planteó la crisis del fentanilo directamente a los líderes chinos. El senador Chuck Schumer presidió la delegación del Congreso y resumió.
Pedimos al presidente Xi que trabaje con Estados Unidos para detener el flujo de precursores químicos que están alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Creemos que es imperativo. La cuestión es que China actúe.
La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Washington se producirá después de que el presidente Xi Jinping reafirmara en Beijing la asociación sin límites de su país con el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están preocupados por el continuo alineamiento de China con Rusia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Más noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado emitió una alerta de precaución a los ciudadanos y a viajes a nivel mundial. La nota dice que esto se debe al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. El Departamento de Estado también emitió una advertencia a sus ciudadanos de que no deben viajar a Irak después de los recientes ataques contra tropas y personal estadounidense en la región.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel continúa los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza en respuesta a la invasión del grupo Hamas el pasado 7 de octubre. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En el nombre de la autodefensa, el ejército de Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza y varias agencias internacionales que operan en el enclave palestino denuncian que en las últimas horas estos ataques indiscriminados se intensificaron. Mientras, expertos en Oriente Próximo aseguran que estarían preparando el terreno para una incursión militar terrestre. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel justifican sus acciones en la franja asegurando que el objetivo de sus ataques fueron 320 objetivos militares, mientras centran sus esfuerzos en liberar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas y cuya cifra habría ascendido a 222. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional de evitar que el conflicto se propague en la región y pese a las intenciones de Qatar, Egipto y Turquía, las tres naciones con capacidad de mediación, aviones de combate israelíes atacaron objetivos en la ocupada Cisjordania, en Siria y en el Líbano. Estados Unidos anunció despliegues adicionales de sistema de defensa aérea en la región y pese a que aseguran que se trata de una medida disuasoria, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, explicó la decisión en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Recientemente hemos visto ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra bases que albergan a nuestras tropas en Irak y Siria. Mantenemos el derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas correspondientes.
El presidente Joe Biden, en estrecho contacto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dio la bienvenida a los primeros convoys de ayuda humanitaria que tras semanas de espera por fin lograron cruzar la frontera hacia el enclave palestino. Sobre el terreno, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que las condiciones y la destrucción de algunas carreteras dificultan el acceso. Pese a que el ejército israelí aseguró que la situación humanitaria estaba bajo control, Cindy McCain, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en entrevista con ABC, hizo referencia a la crisis alimentaria en Gaza. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, asegura que la asistencia enviada es insuficiente luego de semanas de asedio total y subrayó que durante el fin de semana se permitió la entrada de 20 camiones diarios, cuando antes del conflicto lo hacían un centenar cada día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente un tercer convoy de ayuda humanitaria procedente de Egipto comenzó a entrar hoy en la Franja de Gaza para entregar suministros a la Media Luna Roja Palestina, que procederá a distribuirlos entre la población local.
Y una corte iraní condenó a prisión a dos reporteras acusadas de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, entre otros cargos, según medios locales. Niloufar Hamedi fue condenada a 7 años de cárcel y El Ahmed Mohammadi a 6 años. Ambas llevan más de un año presas por su reporte sobre la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre de 2022. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, repudió la condena y pidió la liberación de las dos periodistas. De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana nuevamente, 12 del mediodía, en todas nuestras redes sociales, continuaremos con informaciones en vivo para usted en Cuba y en el resto del mundo. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.